Arezpa y Asociados es un grupo consultor de ámbito nacional. Capacidad demostrada para resolver las necesidades empresariales de las pymes. Servicios y asesoramiento que necesita el pequeño y mediano empresario. Nos adaptamos a su capacidad económica. Por eso, juntos podemos. Arezpa y Asociados. Ayala 14, Madrid. Consultas 91-578-4136. 91-578-4136.
Seguimos aquí en Radio Inter, Grupo Inter Economía, directamente en el tiempo de Arezpa. Tenemos por ahora a Armando Pérez. Armando, ¿cómo estás?
Muy buenas, don Javier, ¿qué tal?
Bueno, parece ser que Eduardo García Aragón, estamos como locos para localizarle. Pero bueno, vamos a empezar contigo, Armando. Que sepas que tenemos aquí a Montse Suárez, jurista, letrada, se presenta como candidata al decanato, al Colegio de Abogados de Madrid, que te quería mandar un saludo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Digo yo que a esta no solo son abogados, aquí son asesores, son muchas cosas, ¿no?
Economistas, tenemos una amplia gama de profesionales en todos los sectores jurídicos, económicos, financieros, para dar, como hemos dicho siempre, abanico, da servicio a todos los requisitos empresariales que puede solicitar el empresario. Entonces, tenemos varios abogados que trabajan con nosotros.
Espero que vayan a votar el 18 de diciembre.
Y si no van, no te preocupes, te diremos que vayan. ¡A votarte!
Muy bien, muchísimas gracias.
Les digo que van a votar, pero aquí no va a haber ni autobuses ni bocadillo, Eso hay que dejarlo muy claro. Bueno, te quería preguntar, Armando, novedades tributarias introducidas por la ley del 7/12 para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Esto lo hemos comentado tú y yo fuera del micrófono, estas novedades tributarias introducidas por esta ley, la ley 7/12, contra el fraude. Tenemos bastantes modificaciones, ¿no?
Sí, el otro día...
Dejemos de tratar son las más importantes, porque si no nos podemos citar...
Sí, el otro día estuvo hablando Pablo del tema de la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra, que es bastante compleja, y hoy quería hablar yo sobre el tema de estimación objetiva, lo que siempre hasta ahora hemos conocido vulgarmente como módulos. Bueno, aquí han modificado bastante, y se modifica la ley 58/2006, en su artículo 31.1, y esta ley entra en vigor, es importante, el 1 de enero de 2013. Es una de la única que han dejado para primeros de años, porque las demás eran prácticamente de ejecución inmediata. Entonces, las actividades afectas son aquellas que están sujetas a la retención del 1%. La retención no se modifica y son todas aquellas que en la actualidad están en los epígrafes de IAE 95.6 segundo del reglamento de IRPF. Mira, voy a decir cuáles son, porque lo más interesante para los oyentes es que sepan si están dentro o no están dentro. Son carpintería, fabricación de artículos de ferretería, confección, industria del mueble de madera, impresión de textos o imágenes, albañilería, instalaciones y montajes, revestimientos, cerrajería, fontanería, pintura, trabajo en yeso y escayola, transporte de mercancía y mudanza. En definitiva, aquí hay muchos temas relacionados con la construcción.
Vamos a ver, esta es la gente a la que afectaría esta variación de la normativa de la que estamos tratando hoy, ¿no?
Exactamente. En la actualidad, cuando trabajan con empresarios, todos estos profesionales, lo que sucede es que se les retiene un 1%. Eso sigue igual, no se modifica. Y ahora voy a decir en qué les atañe, cuáles son las modificaciones que realmente tienen. Realmente son causas de exclusión para expulsarles del régimen de módulos. Entonces, se excluyen del régimen de módulos aquellos contribuyentes que superen ciertas limitaciones en cuanto al volumen de operaciones con otros empresarios. Este se calculará por el rendimiento íntegro, la facturación, los ingresos, obtenidos el año anterior. Sí. En el caso de que el año anterior hubiese iniciado la actividad, el volumen de rendimientos íntegros se elevará al año, siendo los límites cuantitativos los siguientes. Vamos a ver lo que es la tela y lo importante. Bien. Únicamente los casos de servicios de transportes y mudanzas, la exclusión opera cuando los ingresos sean superiores a 300.000 euros. Vamos, que tú si superas facturas más de 300.000 euros, está fuera. Tanto así, para transportes como para mudanzas.
Joder, pero esta ley es un poco engorrosa, ¿no? Porque no solo... vosotros sois unos expertos en esto, pero ya tienes que ver primero que te afecte por el nivel de servicio que prestes, después que sea lo que vas a facturar.
Esto yo entiendo que va a exigir, ¿no, compañero? Va a exigir una pluscautela en la hora de llevanza del libro diario y del balance de la sociedad. Es decir, va a exigir, ¿no?, al empresario que se ponga las pilas, ¿no? Cuando antes entrando en módulos, ¿no? vamos.
El problema es que, bueno, este es el primer requisito. Si seguimos ahora, el tema se va todavía complicando más. Mira, lo voy a terminar todo de...
De golpe.
No, es que va más.
Sin anestesia.
En vez de solucionar y simplificar, vamos
Armando, a complicar la vida. Que vamos a saludar a Eduardo García Aragón. Eduardo, ¿cómo estás?
Uy,
te escuchamos fatal. Vamos a intentar llamarte a ¿estás ahí, Eduardo?
Sí, está Eduardo fijo.
Vale, pues mándamelo otra vez y ahora mismo te llamamos al fijo. Vale, pues seguimos con Armando Pérez. Esto es lo que tiene el directo. Acabamos de golpe. Armando, dime.
Sigo comentando. Sí. Como he comentado antes, cuando supera los 300.000 euros es para el caso de servicio de transporte y de mudanzas. Para el resto de los servicios que antes he comentado, bueno, atendemos, porque esto es complicado. Los límites de exclusión son los siguientes. Solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimiento sea superior a 50.000 euros. Explico, lo pongo el ejemplo. Si un profesional factura a profesional a otros empresarios 50.000 uno, está fuera. Si factura 49.000, se quedan módulos. ¿Vale? Este es uno de los requisitos. Sigo con requisitos, ¿qué hay más? Que el volumen de los rendimientos íntegros de dicha actividad que procede de otros empresarios o profesionales sea superior al 50% de los rendimientos íntegros de los mismos. Te pongo otro ejemplo para aclararlo, porque es que es lo más sencillo, con ejemplos. Sí. El total de los rendimientos son 100.000 euros, de los cuales tú facturas a otros empresarios 51.000, estás fuera. Si facturas a otros empresarios 49.000, estás dentro.
Hombre, yo creo que con estos ejemplos clarificas mucho más, pero no te creas que es fácil seguirlo. Yo creo que seguramente los afectados lo tengan más claro, ¿no?
Por eso te trato de que se entienda con el tema, con un ejemplo, porque es que si no hay que descifrar lo que te quieren decir.
Armando, ¿qué podemos hacer para aquellos que estén en ese caso que tengan dudas? ¿Que os llamen al despacho?
Mira, eso es lo más sencillo y lo mejor. Les atenderíamos perfectamente, les sacaríamos todas sus dudas. De todas formas, toda esta exposición la vamos a colgar en la página web y ver la exposición, quieren escuchar el programa, pues ahí está todo bastante claro, o llamarnos a nosotros directamente, lo que prefieran.
Bueno. ¿Y la finalidad, se va a recaudar más con esto? Es decir...
Mira, mi opinión es que al final esto va a tender a desaparecer.
Uh-huh.
Porque no entiendo muy bien, porque es que esto, por ejemplo, en el mes de marzo tenían una idea con los transportistas. El mes de marzo, abril, estuve yo en varias ponencias, estuvimos viéndolo. ¿Qué es lo que sucedió? Que los transportistas apretaron y se van para atrás. Y a los que no iban a modificar, ahora los modifican. O sea, que es que están continuamente...
dando palos de ciegos, ¿no?
Pero vamos, según les aprietan, tiran para un sitio o para otro. ¿Qué es lo que está pasando?
Y el sector, o sea, dices que transportes es el que se ha movido realmente, el que ha tenido...
Sí, transportes, porque transportes les estables. Estas condiciones que estoy leyendo para el resto de los servicios era para transportes especialmente. Transportes en su momento se movió y les han puesto otras condiciones, que son las que se superan únicamente de más de 300.000 euros de facturación, sí. Únicamente esa, independientemente de que sea empresario o a particular, porque les la van apretando. Transporte Salto dijo que no estaba de acuerdo y modificaron. Y a los que no iban a modificarlos han modificado.
Pero no entiendo por qué dices que va a tender o tiende a desaparecer, dado que sabes que el gobierno en los presupuestos generales del Estado hace unas previsiones sobre ingresos tributarios que en un primer momento pues eran... Nos entraba la risa a nosotros, decíamos, ¿cómo es posible que intente ajustar las cuentas con unas cantidades en concepto de ingresos que no se sabe? Nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Por otra parte, el fraude fiscal, ¿no? En que España es la décima nación en fraude fiscal de todo el mundo y parece que sí que se ha recuperado aproximadamente un 9,6% más que en el mismo periodo de tiempo. Pero, ¿realmente esta finalidad recaudadora o esta finalidad de ingresos se va a cumplir con esta ley?
Yo lo dudo bastante. Lo cierto es que algo va a hacer, porque limita bastante, sobre todo a temas de la construcción, limita bastante. Pero no
hay dudas de esta efectividad.
Sí,
¿no?
sí, lo tengo. Tengo muchas dudas.
Mira, me dice...
Puede valer de algo, pueden acotar lo que es el fraude, pero no es una solución, ni mucho menos, porque ya a nosotros nos llegan, ya se están ideando formas de saltarse esto. Hombre, esto unido al tema de los 2.500 euros, pues bueno, puede, uh-huh, puede valer para algo, pero ni mucho menos una solución.
Igual
y el tema del módulo, yo no digo que sea a corto plazo, pero a largo plazo han ido minorándolo. Y sí, la idea, y lo que entiendo es que tienda, por lo menos ciertos sectores como estos, que tienda a desaparecer.
¿Y cuál crees que ha sido el motivo, efectivamente, la limitación en efectivo del pago de 2.500 euros cuando una de las partes es empresario? ¿Y por qué no cuando son particulares? Es decir, muchísimos particulares, bueno, de los sectores que tú estás hablando no se constituyen en sociedad limitada justamente para eludir, bueno, ¿no? O para los llamados de, no sé, trabajar en B o...
Por tema de fraude.
Uh-huh.
Porque ahí... Pues
te decía, que si va, sí, que sí, realmente pues, la finalidad es limitar el fraude al mínimo.
Sí, pero bueno, yo también te digo que me hizo la ley, hizo la trampa. Y insisto, ya se están estudiando, ya se están mirando, porque nos llegan a nuestros oídos, por más de seguir con lo que se estaba haciendo.
Mira, sí, ya sabes. Armando, tenemos al otro lado a Eduardo García Gón. Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hoy estamos con problemas, ¿eh? Sí. Está aquí conmigo Moisés Suárez, que me está ayudando fantásticamente, sí, en el programa de hoy.
Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, y perdonad que no esté ahí presente, pero va a ser imposible.
Nos debes un día.
Eso.
De todas formas, el día 22, os prometo que voy y ya celebramos la fiesta.
Bueno, pues trate lotería, ¿eh? No sé dónde estás, pero me traes lotería.
Bueno, muy bien.
Oye, Moisés le estaba preguntando al mando sobre las limitaciones a los pagos en efectivo.
Sí.
Yo quería saber tu punto de vista, porque sé que con esto también eres muy escéptico, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo creo que va a recortar algo el tema del dinero negro, pero no mucho. No mucho. Porque además, yo creo que la gente tampoco ha tomado mucha conciencia de qué es el pago, porque a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿me pueden pagar 4.000 euros? Sí, ¿por qué no? Si tú vas con el señor, los ingresas en el banco y pones que se ingresa de él, sí. Si tú coges el Banco España en los tres meses siguientes, le dices quién te lo ha pagado, sí. Quiero decir, tampoco es un tema de decir no.
¿Y tú crees que la delación que dice el gobierno, porque cómo le gusta a este gobierno la delación?
Sí, sí.
Al chivato.
Eso es.
Bueno, mira,
¿puedo animar o no animar?
Mira, Monse, yo doy conferencias sobre la ley de prevención del mercado de capitales. La próxima la voy a dar en Cádiz, en el Colegio de Abogados, el martes. Y yo cuando empiezo mis alocuciones siempre digo lo mismo. Voy a explicar la ley de los chivatos.
Sí.
Pero es así. Si realmente se cumpliera esa ley al 100%, todo el mundo deberíamos decir, hablar de las operaciones. Ahora, yo me pregunto, si un señor va a una joyería con 15.000 euros en el bolsillo a comprar un reloj, ¿el joyero le va a decir que no?
Obviamente, no estamos para decir que no.
Le va, ¿O tú crees que el joyero le va a denunciar luego?
Claro.
¿O tú crees que el joyero le va a denunciar luego?
No,
claro.
No.
Es que...
No, lo que pasa es que si estamos dentro de lo que es la legalidad, ese joyero tiene que hacer la auditoría de la ley de prevención.
Bueno, pero perdóname, Eduardo, ¿por qué narices yo me tengo que abrir una cuenta bancaria si no me apetece abrírmela? ¿Por qué tengo que trabajar con una entidad bancaria si yo no quiero abrirme y me gusta tener el dinero debajo del colchón de mi casa?
Porque
y
si pagas las comisiones,
¿no?
Es que
ya te decía el compañero, pagas efectivamente,
¿claro?,
las comisiones de mantenimiento y administración,
claro,
de cuentas.
Por cierto, se los pago a los mismos que nos están llevando a una situación de quiebra, ¿eh?
Y cada día más, ¿eh? Las comisiones más y con más cortapisas por parte de las oficinas. O sea, el nivel de control que hay ahora en los bancos para el tema de las comisiones es insufrible.
Sí, pero podrían haber tenido ese control con las cuentas en Suiza y en los paraísos fiscales. Es decir, que tanta venta de la ley de amnistía,
sí,
y que han recaudado estos hombres.
A propósito de lo que están diciendo las cuentas de Suiza, sí que quiero deciros una cosa, que esto lo sé de buenas fuentes. El año que viene Suiza,
sí,
dicen que va a reportar todas las cuentas de
secreto bancario
que tienen allí. Ahora, yo digo que Hacienda ya sabe todas las cuentas que hay en Suiza de españoles.
Hombre, lo saben de sobra.
De hecho, en los bancos suizos, los mismos bancos suizos, están proponiendo a sus clientes en Suiza que abren cuentas en Shanghái, en Belice, en otros países. Porque el secreto bancario va a desaparecer con Suiza.
Sí, pero el problema del secreto bancario, es decir, yo, naturalmente que hay que luchar contra el fraude, pero no a costa de atacar la libertad individual de las personas. Y a mí, que me obliguen a trabajar con un banco si no me apetece, y quiero que me paguen en efectivo porque no tengo que ingresar, o mi nómina tampoco desea que me la ingresen en una cuenta, quiero que me la den en la mano, o que me la paguen en un talón y yo la quiero comer en efectivo. Es mi libertad.
Mira, Javier,
y es lo que se hace, atacar mi libertad.
Javier, pero ahí pagan justos por pecadores.
Claro, ya lo sé.
Yo me muevo en este mundo desde hace muchos años y yo sé cómo funciona eso. Y sí, sé, sí. Y yo he visto hace años, me acuerdo, hace 10 o 15 años, he visto cajas con 400 millones de pesetas.
Sí, sí, claro.
Bien, pagamos justo por pecadores. Y algo hay que hacer, porque hay que luchar contra el fraude, sí.
Sí, pero...
Ahora, ¿está en la voluntad del gobierno luchar al 100%?
No.
No lo sé.
Hombre, también porque tenían que hablar mucho los inspectores de Hacienda, porque no están dotados técnicamente,
claro,
humanos.
No, y aparte, ¿no? Aparte, ¿no?, del personal,
de número.
Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en España sin el 25% de economía sumergida? ¿Estaríamos igual que Grecia o peor?
Eduardo, al hilo de lo que comentas, bueno, has adelantado algo, la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Comentabas que el año que viene el secreto bancario, según tus fuentes, en Suiza va a desaparecer,
sí, sí.
Y que se aconseja que se tenga en otros,
sí,
países, ¿no?
La relación que hay que dar de enero a marzo, eso incumbe a cualquier residente español o a cualquier no residente con establecimiento permanente. Y hay que dar el detalle de las cuentas bancarias que haya o bienes o derechos que tengan. Siempre y cuando, por grupos, es decir, cuentas por un lado, valores por otro, superen los 50.000 euros,
sí,
hay que hacer relación, y a partir de ahí, en años siguientes, si ese importe que se declare, aumenta en 20.000.
Pues, yo creo que está bastante claro. Comentábamos que el día 22 te vemos otra vez por aquí y que vamos a profundizar sobre esto.
El día 22 iremos Armando y yo por ahí y hablaremos, vale, y ya felicitamos las fiestas. Y a Montse la pido que vaya para conocerla e invitarla.
Muy bien, muy, ¿vale?, bien.
A Montse y a mí, ¿eh?
Estaré.
Bueno, Armando, un fortísimo abrazo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Tiempo de Aespa. Eduardo.
Gracias.
Otro abrazo muy fuerte, bueno, y a pasarlo bien. No sé dónde estás, ya me lo contarás.
Bueno,
ya te lo diré. No lo digas.
Dame la lotería.
Muy bien.
De donde estés.
Un abrazo.
Bueno, Montse, nos queda todavía un minuto. Interesante, la verdad es que Aespa está haciendo una gran labor social a nivel de que está uniendo a despachos independientes, pero para darles servicios que a lo mejor por su cuenta no podían llegar, ¿no?
No, bueno, el servicio de información sobre todo. Es que tú comprendes que las leyes que se están dictando son muchísimas, numéricamente hablando, y que la gente no sabe de leyes, es lego la materia.
Bueno, que te invito a que vengas más a menudo, te deseo mucha suerte para el día 18 y vamos a seguir muy de cerca tu candidatura,
Eso espero.
Y tus apariciones en medios públicos.
Gracias.
Bueno, Moisés Suárez, una nueva colaboradora, les animo a que colaboren con ella, y a que le den su apoyo el próximo 18 de diciembre para presidenta del Colegio de Abogados de Madrid. Y ya saben lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny. Johnny le contesté, viviré día a día. Ya saben lo que tienen que hacer, vivan día a día y sobre todo no se creen todo lo que escuchen por ahí. Posiblemente sea mentira. Les habló Javier García Isaac y nos escuchamos la próxima semana, aquí, en una hora en libertad. Buen puente de semana.